En la Biblia, la palabra mundo tiene diferentes significados. Así que la persona lee lo de no amen el mundo y después lee lo de Dios amó al mundo y se queda confundida. ¿Qué pasa aquí? ¿Ama al mundo o no ama al mundo?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y esto es Misión 66. ¿Sabes que cada doctrina tiene su lado práctico? Hoy, en el capítulo 12 de Romanos, traemos el tema Justicia en la práctica.
Ya decía el filósofo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Y el dicho popular afirma, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Entonces, ¿cómo llevamos nuestras convicciones a la práctica? Presta atención a esta expedición de Misión 66.
Bienvenidos todos. Hoy damos el paso de lo doctrinal a lo práctico, de lo teológico a la vivencia de la fe. Estamos en Romanos 12. Bienvenidos David y Johnny.
Gracias, Kimberly.
Sí, gracias y bienvenidos. El libro de Romanos enfatiza la cuestión de la justicia de Dios que es atribuida al hombre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Lo que va a aparecer ahora en la segunda parte de Romanos, que es la parte más práctica del libro, es cómo esa justicia se convierte en una realidad en nuestra vida.
Siempre me he preguntado de qué manera se manifiesta la doctrina en la práctica.
Ese es el desafío, David. Y el enfoque del capítulo 12 es la justicia en la práctica, pero dentro del contexto de la Iglesia de Cristo, entre los propios hermanos. El texto empieza afirmando lo siguiente.
Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios.
Pablo presenta la vida cristiana en contraste con el sistema antiguo de sacrificios.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento?
Bueno, se traía un animal vivo para que muriera, sacrificado en cumplimiento del ritual indicado, pero ahora, en la realidad de la nueva alianza, el sacrificio no es de un animal ni de una ofrenda, sino de la propia persona.
¿Es la idea de tómate a ti mismo y ponte en el altar?
Sí. Es voluntario. Pero Dios no está interesado apenas en ofrendas, en elementos externos. Él quiere tu persona, tu vida. Ese es el verdadero sacrificio.
Impresionante. ¿Y cómo se vuelve real ese sacrificio?
Pablo dice que es un sacrificio vivo, o sea, que debe traducirse en nuestra adoración espiritual, en un culto racional, legítimo, genuino, en una vida santa que es lo que Dios verdaderamente desea.
Basado en este principio que acabas de mencionar, existen varias recomendaciones, ¿verdad?
Sí, las recomendaciones resultantes son, no podemos amoldarnos al estándar de este mundo, pero necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. No es posible servir a Dios y caminar en la dirección de la justicia práctica sin cambiar los conceptos en nuestra mente, ya que el mundo sigue un estándar diferente de aquel que Dios desea. Cuando rechazamos el estándar perverso del mundo y cambiamos nuestra manera de pensar, es cuando experimentamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Esto parece algo muy exigente.
Por eso habla de sacrificio. Si quieres descubrir la voluntad de Dios para tu vida, este es el secreto. Conságrate plenamente a Dios, desiste de seguir el estándar de este mundo y cambia tu sistema de pensamiento.
¿Y cómo voy a ponerme a disposición de Dios como sacrificio vivo?
Lo vemos a partir del versículo 3. Pablo habla sobre cómo debemos servir a Dios dentro de la comunidad, pues la justicia, en la práctica, significa servicio.
¿Sirviendo? ¿Sirviendo cómo?
Sirviendo con mi don, con mi capacidad, y para servir apropiadamente es importante lo que indica a continuación.
Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Ahí lo tienes. Es lo que enseña el versículo 3. Es necesario, a través de la gracia y del poder de Dios, hacer una autoevaluación correcta, entendiendo que en el cuerpo de Cristo existen muchos miembros. Todos tienen funciones diferentes y somos parte los unos de los otros.
Y el texto dice también que debemos servir a Dios según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a esto que mencionábamos, servir de acuerdo con el don que tenemos. Debes descubrir tu don y empezar a ejercitarlo, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. Pablo entonces enumera algunos dones aquí, y recordemos que hay otras listas como Efesios 4, lo mismo que en 1 de Pedro 4 y en 1 de Corintios 12. Esa lista de Romanos, por lo tanto, no es completa o exhaustiva. Ella presenta algunos dones espirituales. Veamos cuáles tenemos aquí.
Leo. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría.
Allí los tienes. Encontramos varias recomendaciones sencillas y objetivas mostrando los diferentes dones, y cada uno de ellos tiene una dificultad que le es propia y sobre la cual la Biblia hace una advertencia mencionando una característica clave relacionada a aquel don. Y lo importante es que el que fue justificado y desea servir a Dios entregue su vida a Él, practicando el don espiritual que de Él recibió. Luego, en el versículo 9 y en referencia a la vida en la comunidad de la iglesia, habla de cómo debe ser la relación entre los hermanos en la fe.
Primero que nuestro amor debe ser sincero.
Así es. Muchas veces escondemos el sentimiento y no queremos expresar la realidad. Y es que el amor no puede ser fingido.
Luego, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno.
Observa que la virtud no es sencillamente que te guste lo que es bueno, sino rechazar lo que es malo. Nadie puede realmente amar el bien y seguir teniendo una apatía en cuanto al mal.
También el texto dice, amémonos unos a los otros con amor fraternal.
Y lo que eso significa de verdad es explicado en la siguiente frase, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás.
Entonces, eso es un llamado de atención a cómo nos tratamos dentro de la iglesia.
Sí, todos son imperativos para la vida interna de la iglesia. Observa qué interesante. Cada vez que nos metemos en una lucha para obtener preferencia u honra personal, es señal que tenemos un problema espiritual. Así que demos honra al prójimo, no omitamos el cuidado por el hermano, seamos verdaderos cristianos, siguiendo a Jesús en estas acciones. Y Pablo sigue en el versículo 11. ¿Lo lees?
Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente.
Clarito, ¿verdad? ¿Qué problema la persona perezosa? Pero qué aliciente servir con alguien que tiene corazón ferviente y diligente.
¿Y qué significa la expresión gocémonos en la esperanza?
Bueno, significa que la alegría es otra señal de que la persona está espiritualmente saludable.
Esta es difícil cuando nos toca, soportemos el sufrimiento.
Nos dice, dejen de reclamar, mostremos valor ante la adversidad, pues Dios es quien envía la tribulación y Él tiene razón para eso.
Este es un tirón de orejas. Seamos constantes en la oración.
Ya veo, cuando la cosa estuviere difícil, con alegría debemos mantener la esperanza y ser pacientes, perseverando en la oración.
El versículo 13 dice, ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad.
Observa, querido oyente, que se presentan varias virtudes dirigidas hacia el beneficio del prójimo y a la salud espiritual como señales de la justicia puesta en acción en la vida práctica.
Y el texto prosigue hablando sobre cómo las cosas no son tan fáciles en las relaciones humanas.
Sí, el del versículo 14 se vuelve más complicado. Dice, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos.
Díganme la verdad, En esa circunstancia, las ganas que le entran a uno son las de vengarse, pero no se puede.
Por otro lado, se nos pide, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran.
Y vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás.
Cuando una persona está buscando su propia honra y gloria, ella no se acerca a alguien que no pueda darle algún beneficio. La prueba de que estás actuando correctamente es tu disposición en asociarte, en involucrarte con alguien que está en desventaja frente a ti y ponernos a su altura, no creyéndonos más que nadie.
Y hay varios más.
Repasémoslos. El solo leerlos nos iluminará.
Bien. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo.
Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos.
No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor.
Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta.
No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien.
Es así como la justicia de Dios debe manifestarse en nuestra vida práctica, principalmente dentro de la comunidad de la fe. Que Dios bendiga tu corazón al vivir de esta manera.
¿Te gustan las redes sociales? Allí estamos también nosotros. Síguenos y déjanos tus comentarios compartiendo con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Llegamos una vez más a la sección de preguntas y aquí está la primera.
Sí, Romanos 12 nos llama a algo práctico, que es el culto espiritual, que también se traduce como racional. Quiere decir que necesito entender, estudiar, que necesito esforzarme intelectualmente para presentar una adoración racional.
Pues mira, la pregunta es bastante pertinente. Para nosotros hoy en día la palabra racional tiene un sentido como que bastante cerebral. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, racional significa una cosa bien hecha, organizada. En un sentido más específico todavía de esa palabra, la adoración es racional porque no es una adoración pagana.
¿Y cuál es entonces el sentido de racional?
Bueno, no es aquella adoración caótica, sino una adoración genuina, espiritual. Es una adoración auténtica. Esa es la idea. La misma palabra aparece allá en Pedro, por ejemplo, cuando se habla de la leche espiritual como algo realmente verdadero, auténtico. Por lo tanto, una adoración racional significa una adoración debidamente bien hecha y auténtica, que es el sacrificio de uno mismo a Dios. Esa es la idea que está detrás de la palabra racional, que aparece como espiritual.
De acuerdo, de acuerdo.
En tu exposición de Romanos 12 dijiste que necesitamos mantener ese culto racional para transformarnos a la mente de Cristo y no conformarnos al estándar perverso del mundo. Ahí creo que ha sido muy duro porque también estoy en el mundo. ¿Está entonces ese estándar perverso alcanzándome? ¿Me está afectando de alguna manera?
La pregunta es muy importante porque en la Biblia la palabra mundo tiene significados diferentes. Así que la persona lee lo de no amen el mundo y después lee lo de Dios amó al mundo y se queda confundida.
¿Qué pasa aquí? ¿Ama al mundo o no ama al mundo?
Bueno, la palabra tiene tres significados básicos. El primero es, mundo es el planeta Tierra, el espacio físico. Dios creó al mundo, un mundo que le pertenece a Dios. En ese sentido bastante material, se comprende claramente lo de mundo. El segundo significado es mundo en tanto comprende a las personas de todas las naciones que viven en la tierra. Dios amó al mundo, o sea, Dios amó a todas las personas. Ahora bien, existe un tercer sentido, que es mundo como un sistema.
¿Puedes elaborar un poco más ese concepto?
¿Cómo no? En el original griego, mundo significa literalmente cosmos, que significa sistema organizado. Tanto es así que la palabra cosmético vino de ahí. ¿Qué es un cosmético? ¿Por qué una mujer usa un cosmético? Bueno, para poner la cara en orden, para presentarse debidamente organizada de acuerdo a los cánones de la cosmetología.
Así que cuando me estoy maquillando, estoy poniendo mi cara en orden.
Lo dijiste tú, no yo. Sin embargo, Kimberly, déjame decirte que Dios te creó bella al formarte a su imagen y semejanza. Además, Él ya puso en orden tu mundo embelleciendo tu vida con Cristo. Pero volvamos al concepto de mundo. En este caso, cuando la Biblia habla de estándar perverso en el mundo, ella está hablando de un sistema organizado que tiene al hombre en el centro de todo, el de una sociedad sin Dios. Y la sociedad que no le da atención a los estándares de Dios crea un estándar perverso. Por eso se habla del mundo como un sistema organizado de maldad.
En este sentido, ¿por qué el mundo de hoy tiene tantos problemas sociales, ambientales, económicos, políticos, crisis humanitarias?
Porque el paradigma de funcionamiento es contrario al que Dios nos presenta, David. Nadie va a una facultad a hacer un curso de cómo vencer el egoísmo. Al revés, los cursos que vemos por ahí enseñan cómo ampliar tu poder y dominio sobre la otra persona. Así que el estándar de organización y funcionamiento de la realidad es un estándar anti-Dios y necesitamos ser santamente subversivos contra ese sistema que entiende las cosas de manera perversa. No podemos amoldarnos a eso.
Entonces se trata de que el cristiano influencie, mas no que le influencien, ¿correcto?
Exacto.
Ahora, ¿hay alguna traducción del versículo 3 de Romanos 12 que dice, nadie sepa más de lo que conviene saber? ¿Existe entonces una cuota para mi fe?
Mira, aquí el tema de la traducción bíblica tiene mucha importancia y la Reina Valera Contemporánea lo deja bastante claro, porque esa traducción que mencionabas deja la impresión de que de hecho nadie debe saber más de lo que conviene.
Espera, ¿querrá eso decir que la persona debe ir solo hasta cuarto de primaria y dejar la escuela? ¿Cómo piensa alguien con moderación? ¿Cómo es eso?
Bueno, observa que la traducción de la Reina Valera Contemporánea hace la diferencia. Ella dice, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, para que la persona sirva a Dios con su don, ella debe observar con justeza la realidad acerca de ella misma. Si alguien tiene un concepto elevado de sí mismo, se va a poner en una posición de hacer aquello que no puede hacer. Es lo mismo que un adolescente de 18 años que está aprendiendo a conducir un automóvil normal y de repente quiere conducir un camión y salir por la avenida principal de la ciudad.
¡No! ¡Desastre en puerta!
La persona necesita tener un concepto equilibrado sobre sí misma. Así que Pablo no está hablando sobre saber en el sentido absoluto ni sobre pensar con moderación, sino sobre tener el concepto correcto de sí mismo según la medida de fe que Dios le concedió.
Entiendo tu explicación. Cuando voy al versículo 6, encuentro de nuevo la expresión conforme a la medida de la fe. O sea que tengo que hablar conforme a aquello que ya crecí en la fe y no salir de esos límites personales.
Esa pregunta es importante porque, de hecho, el propio versículo 3 dice que el concepto debe ser de acuerdo con la medida de la fe. Y el versículo 6 dice, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Así que las personas se quedan en duda sobre qué es esa medida de fe o proporción de fe.
¿Y qué puede estar ocurriendo aquí?
Bueno, pueden ser dos cosas. Como se trata de una profecía, la persona para hablar en nombre de Dios debería tener el valor que viene de la fe porque ella estaba pronunciando algo en nombre de Dios. Fuese una profecía directa de Dios o una palabra en nombre de Dios, la persona necesitaba efectivamente creer con la fe que viene del Espíritu Santo que aquella palabra viene de Dios.
Sí, esa es una posibilidad. ¿Y la otra?
La otra posibilidad es que la medida o la proporción de la fe significa de acuerdo con la fe. La Reina Valera Contemporánea tiene una nota importante que dice exactamente eso, conforme a la medida de la fe. Así que lo que hacía debía estar de acuerdo con lo que la fe enseña. Así que si profetizas o hablas en nombre de Dios, no digas tonterías. Habla de acuerdo a lo que Dios está realmente diciendo en su palabra. Hable de manera ortodoxa. Hable correctamente.
Sí, comprendo. Ese es el sentido.
Y fue bueno que preguntaras porque eso tiene que ver con los dones. Cada don tiene una exigencia. Y en el don de profetizar, el que profetiza debe hacerlo de acuerdo con lo que la fe enseña, de acuerdo con la sana doctrina. Ese es un concepto importante que viene de las epístolas pastorales. Y tal como el don de profetizar, los demás dones también tienen exigencias específicas que son el punto clave para que cada don pueda alcanzar aquello que Dios desea.
De acuerdo.
De hecho, fíjate en algo interesante. El don de dar ánimo, por ejemplo, varias versiones dicen que es el don de exhortar. Esa palabra, exhortar, en el griego significa literalmente llamar para estar al lado. Es estar al lado de la persona.
No es exactamente tirarle las orejas a alguien porque se portó mal, ¿verdad?
Bueno, a veces puede significar eso, pero la idea es hacer que la persona recobre su coraje, su ánimo. Así que a veces eso puede pasar por medio de una palabra más dura y a veces por medio de una palabra de consuelo, que es la idea de la consejería. Sea como fuere, los dones son muy importantes, son necesarios para el crecimiento del cuerpo.
Muy bien, es bonito hablar sobre dones, servicio, pero en el versículo 20 de repente encuentro algo raro. Las versiones más tradicionales dicen que debo amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de la otra persona. ¿Cómo entendemos el pasaje?
Mira, ahí en este caso, ese texto usa un lenguaje figurado. Amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del otro da la idea de llevar a la persona a sentirse preocupada con lo que hizo mal. La idea es que esa persona va a sentirse mal ella misma, avergonzada. Si haces el bien a alguien que intentó perjudicarte, eso dejará a la persona confundida porque ella cree que el mundo debe resolverse por la intervención de la fuerza y de la violencia. Así que si alguien me perjudica y voy y le hago el mal a esa persona, eso solo refuerza el pensamiento que ella ya tiene.
¿Y cuál es entonces la propuesta cristiana?
Es bastante diferente. La idea es que a través del amor y de la actitud ponderada es que tenemos la posibilidad de vencer y superar el mal que nos hicieron. De esa forma, al revés de la visión que el mundo antiguo tenía, el enfoque del cristianismo no es la justicia retributiva. Jesús fue muy claro: no devuelvas a nadie mal por mal.
¿Por qué?
Porque pagar el mal con mal provoca una escalada aún mayor de violencia. La persona me perjudica, voy y devuelvo. Como en el fútbol, el tipo me hace daño, me da una patada y voy y le devuelvo dos veces más.
Claro, y lo que ocurre es que todo el mundo termina peleándose.
Mira, lo que la Biblia está diciendo es que si encuentras a tu enemigo con hambre o con sed y tienes la posibilidad de vengarte, no lo hagas. Debes hacerle el bien. No te vengues porque Dios es el único que sabe retribuir la justicia correctamente.
Pero sería tan satisfactorio obtener una pequeñita venganza al menos.
Ay, David, vas a hacer una tontería. En vez de eso, debes hacer el bien porque así vas a instigar la conciencia de aquella persona para que ella pase a actuar de manera diferente. Por eso es que tu gran lucha no es contra tu enemigo. La gran lucha que tienes es contra ti mismo. Por eso, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso es posible cuando estamos dispuestos a humillarnos y perder aquello que pensamos que sería nuestra gran victoria.
Es sorprender al prójimo mostrando lo vergonzoso de aquello que estaba haciendo.
Exacto. Es por ese camino que la cosa se va presentando aquí en Romanos capítulo 12. Nuestra misión de hoy se resume en un dicho popular bastante conocido: haz el bien y no mires a quién. Cuando alguien va a servir en la iglesia y va a ejercer sus dones, puede desanimarse porque quizás piense que las personas no son dignas o son desagradecidas en cuanto a su sacrificio o a lo que está haciendo. En la convivencia con los demás, incluso cuando las personas nos ofenden y nos hacen algo malo, podemos desanimarnos y ya no querer hacer el bien, querer parar y dejar de servir a Dios. Pero el texto bíblico no enseña ese camino. No importa si la persona te perjudicó, no importa si es una persona que no merece tu buena acción. Recuerda que solo Dios es el juez. No debes buscar venganza, sino debes actuar de tal manera que bendigas la vida de los demás. Que Dios capacite tu mente y tu corazón para actuar de esa manera.
¡Qué desafío! ¿Cuántas formas prácticas aprendimos hoy para expresar nuestra fe? Cuéntanos cómo te moviliza todo esto. Hazlo y solicita también el material gratuito que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.